noticias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de... Vamos a ver. Los Lakers de Los Ángeles, que pudieran tomar ventaja de 3-0 esta noche. Radio Martí. Muchas gracias por la campanita. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Así es. Detrás de los controles, sufriendo más de la cuenta, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Tú sabes que Pendaz perdió este turno porque él piensa que Boston va a ganar para reírse de nosotros.
Correcto, sí, sí. Está un poco nervioso, pero él confía en que mañana la serie se empata. Bueno, no oí lo que decía Carrillo, pero me imagino que está diciendo que desde el pleno corazón de la calle 8, ponme la musiquita, ahí está, JJ Chambi Campos.
¿Cómo?
Mi alma se irá a volar para una esquina.
De Miami, la capital de Cuba en el exilio.
Sí, señor, la segunda ciudad en población de Cuba.
Y sobre todo la más rica, yo creo que es la más rica.
No, hombre, tú sabes que el producto nacional o municipal bruto de los cubanos de Miami es varias veces el producto nacional bruto de Cuba. ¿Y qué? Y que el más del 50% es dinero que se le manda de aquí para allá.
Increíble.
Sí. Bueno, no sé qué musiquita tienen para Edenio Navas González, pero él está esperando. Ahí está. Mr. Navas.
Buenas noches, Papito. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes de Cubita la Bella. Acabo de llegar hace solamente unos minuticos aquí a San Diego, al aeropuerto ejecutivo, con mi pequeño avión, mi modesto avión. En realidad no es mío, somos tres dueños. Está compartido ahí. Con esta pequeña inversión. Yo hablé con Olímpico para que invirtiera en avión, pero él no quiere viajar en pequeños bimotores.
El tuyo es un Gulfstream, el tuyo no es pequeño.
No, usted
tiene demasiado billete y yo no pude ponerme ahí.
No tan grande porque lo compramos usado y no nos costó tan caro, y somos tres, aunque ahora llegamos dos aquí al aeropuerto ejecutivo de San Diego, que está bastante cerca de acá de San Diego, aunque ya son aquí exactamente 4:04, allá 7:04, ¿verdad, Papito?
Así mismo. El plan de batalla para hoy, para que todo el mundo apunte, NBA, MLB, NFL, Sultanes, boxeo, Talking Baseball, Olimpiadas y Put Me In Coach. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Juan Pendaz, no seas malo conmigo y ponme la primera sección del día, el baloncesto de la NBA. Esta noche a las 9 p.m. los Lakers de Los Ángeles harán todo lo posible por tomar ventaja en la serie 3-0 contra Denver. Y como les había explicado ayer, Denver se ve obligado a ganar esta noche porque en toda la historia de la NBA no le han hecho a nadie lo que le hicieron a los Yankees, o sea, perder los primeros tres de la serie para luego regresar y ganar 4 y avanzar a la próxima ronda. Así que, damas y caballeros, aquí tengo a los expertos para que les explique lo que se puede esperar esta noche en el baloncesto en las semifinales de la NBA.
Bueno, tenemos un experto real que está el ingeniero de sonido hoy, que es Pendaz. Eso no, como le decía nuestro ilustre, recordado, Guajiro Peña, no cabe duda de eso. Entonces, esto, bueno, como me dijo Pepper, prácticamente casi todo lo que hay que decir hoy, que es que en cuanto a itinerario, hoy a las 9 juegan los Lakers de Los Ángeles con Denver, está 2-0, la serie a favor de los Lakers. Denver se defendió como gato boca arriba, pero hasta a última hora pues no llegó a la orilla, se quedó pegadito a la orilla, pero no llegó. Los Lakers le metieron un tiro de última hora y le ganaron por muy poquito. Así que mañana a las 8:30 juega el equipo de Boston con el equipo de Miami. Okay, es el juego número 4, la serie está 2-1 a favor de Miami. Okay, Boston va a tratar de empatarlo y Miami también, como gato boca arriba, tratar de ponerlo 3-1. Yo creo que cualquiera de los dos equipos, ninguno de los dos equipos estaba sembrado de primero, así que para ninguno de los dos es una deshonra estar sembrado en eso y perder en los finales. Así que yo lo dije ayer o antier, Miami es, como dice, el chico nuevo en el barrio que le está tirando piedra al tipo establecido, que es Boston, y Boston es el equipo más respetable, evidentemente, de la historia de la NBA, y no era la NBA todavía también. Así que estos son juegos de calidad, como quiera que sea, hay que verlo. Naturalmente, yo sí, verdad que no soy hipócrita, yo quiero que Miami le arranque la cabeza a Boston, y verdad que tampoco es hipócrita, quiere que los Celtics saquen la semitarra y le corten la cabeza a Miami.
Rafael, ten cuidado que en cualquier momento te cortan el micrófono.
No, pero nada de esto saliéndose de las cosas. Tú sabes que yo digo cosas peores, así que, o mejores, diría yo. Muy bien, vamos a ir a Chambi, que sabe más.
No, tú sabes que es interesante esta serie de Boston y Miami. ¿Y por qué digo que es interesante? Fíjense que Miami jugó contra Boston, creo que fue... hoy es martes, ¿no? El lunes fue cuando jugaron, ¿no? No, perdón, el sábado fue cuando jugó Miami.
El sábado fue en lugar, ya un rato sin jugar.
Y el domingo jugaron los Lakers contra Denver. Y hoy juega Denver y Miami no juega hasta mañana. Yo voy a pensar mal. Cuando Miami estaba 2-0, cambiaron el sello. ¿Por qué? Porque Boston tenía a Hayward lesionado. Se suponía que viniera para el tercer juego y jugó muy bien en el tercer juego. Pero no se sabía. Y yo creo, o sea, el conspirador en mí, digo, bueno, esta gente decía, bueno, si Miami le gana 3, vamos a darle más tiempo para que se recupere. Porque, señores, vamos acá. Yo quiero que Miami gane. Eso es que Rafael no tengo. Ahora, lo que la televisión y el señor Silver quiere es Boston contra los Lakers. Eso que no quede duda, porque esa es la rivalidad eterna. Esa es la rivalidad en baloncesto que cuenta. El equipo, como dirían, el equipo que trabaja fuerte de Boston contra los artistas y gente de la farándula de Los Ángeles. Y luego Los Ángeles tuvo un dueño que supo usar eso al máximo, que era Jerry Buss, porque era un tipo que le encantaba salir por las noches y fiestas y eso. O sea, que esta es la serie. Pero regresando a la serie, yo lo dije ayer, si el equipo de Boston, perdón, si el equipo de Denver gana hoy, es algo espectacular, porque ese partido que perdieron el domingo fue criminal. Después de ganar por 16, y como dije, fueron dos o tres llamadas que estaban feas, pero bueno, no hubo llamadas. Ese tiro al final, que inclusive lo cubrieron de la manera que tenían que cubrirlo, porque, oye, tú quieres que un tipo de 7-1 te tire de afuera. Tú no quieres que LeBron te lleve la pelota al básquet, tú no quieres que LeBron. Y lo perdieron. Así que, en el área de Miami, todo esto es ajuste. Boston se ajustó a Miami. Ahora Miami tiene que ajustarse a Boston. Boston va a salir, como lo demostró los otros días, con un equipo rápido, o sea, más pequeño, pero rápido, y le fue bien contra Miami. Así que eso es lo próximo que estoy mirando, También, señores, un par de noticias en la NBA, y vimos que Billy Donovan, ese gran coach del equipo de la Universidad de Florida, que ganó dos campeonatos seguidos, y después fue para Oklahoma City, e inclusive Oklahoma City hizo tremendo trabajo, porque recordemos que él cogió al equipo ya después cuando que el equipo se estaba desbaratando, e inclusive este año lo llevó a los playoffs sin que ese equipo tuviera ni siquiera a Russell Westbrook, que jugaron un juego de 37 años, lento y pequeño. Así que ya lo mencionaron como el próximo coach del equipo de Chicago. Y Aaron Silver dio a entender, y pero ya es casi 100%, de que la próxima temporada, la cual debería haber comenzado, digamos, ahora en noviembre, comenzará en la próxima temporada. Tiene sentido. No van a terminar esto. Esta es una serie que va a terminar, yo diría que por muy rápida que termine, va a terminar alrededor del 10 de octubre, para comenzarla el 6 de noviembre. Tuvieron que tener también, así que yo creo que eso ya se acabó. Y por último, Rafael, a ti que te gusta invertir y esas cosas.
No, ya no me gusta invertir.
Ahí ando invertir. Aparentemente el libro de las postalitas regresan, pero ahora en la NBA, 3.82 creo que fue, perdón, 1.82 la postalita del año de novato de Giannis Antetokounmpo. 1.812.
Sí, ya he hecho muy poco. Yo lo que tengo es, yo tengo mucha memorabilia, como dice, casi todo de deporte, naturalmente. Pero tengo una colección de muñequitos, de libritos de muñequitos. Tengo como 300 libritos de muñequitos, empezando en los años 70. O sea que ya eso. Y los tengo catalogados con una... Perdón que diga esto, pero es una cosa de curiosidad para que los oyentes sepan. Lo tengo catalogado con Excel para poderlo sacar. Y es un legado que le voy a dar a mi nieto y decirle, no lo venda hasta que vayas a entrar a la universidad.
¿Okay? Sí, exacto.
Muy bien. Bueno, Mr. Pendaz, ponme ahora la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Así es. El primer resultado final de la jornada de hoy no le va a gustar para nada a los fanáticos de Filadelfia. Perdieron contra los ya eliminados campeones mundiales nacionales de Washington 5-1 esta tarde en uno de esos partiditos de mentiras de 7 entradas, donde un pitcher que no lo conocía ni en su casa, que se llama Voth, que tenía 5 derrotas sin victorias. Bueno, hoy ese Voth parecía Bob Gibson. 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Tiene efectividad de 6.25, pero tuvo un día espectacular. Un día de las 7 aperturas que ha tenido este año, espectacular, y eso fue suficiente para marginar a los Phillies de Filadelfia. ¿Ustedes saben lo que está bateando Bryce Harper, el segundo pelotero mejor pagado del planeta? Un pelotero que cobra 320 millones.
249, Pepito.
Correcto. Por ahí a la cosa.
Ha aumentado en estos días, porque yo lo tenía en 220 y tanto. Estaba en 228 por la última vez que lo había
visto. Sí, ahí se va a quedar porque salió con dolor en la espalda, que él parece de eso.
Increíble. Apenas le extendieron ese contrato. Yo siempre he dicho, no le den a estos muchachos contratos de $300 millones, porque vean cómo le está yendo. Mira, Mike Trout tampoco está teniendo una temporada de ensueño. Batea que 260 y pico. Uh-huh. Claro, Manny Machado, como su equipo está en rojo vivo, Manny Machado se ha unido a la compartita. Pero el resto, los otros 2 multimillonarios, no. Partidos que se están jugando ahora en las mayores. Filadelfia está perdiendo el segundo partido de la doble cartelera contra Washington 4-2. Recuerden que Filadelfia hace solamente 2 días estaba en la postemporada. Ahora está por debajo de los 500 y es posible que esté 2 juegos por debajo de los 500 si pierde otra vez contra Washington. Cleveland está derrotando a los Media Blancas de Chicago 1-0 en el cuarto. y los Yankees derrotando 2-0 a Toronto en el segundo. El resto de los partidos acaban de comenzar o se jugarán más tarde. Sí. Edemio.
Bueno, hasta el momento el equipo de los Marlins tiene un sencillo 0-0 contra los Bravos de Atlanta, que ya básicamente tiene asegurada su clasificación a la postemporada con 32-22. Los Marlins muy bien, señores, llevando dos derrotas consecutivas, sin embargo están dos partidos arriba por encima de los 500, y como visitante tiene un buen récord, 17-11. No sé, Pepito, si tendremos tiempo para comentar brevemente de lo que hicieron parte de los peloteros cubanos en la jornada de ayer.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Bueno, Yamani Grandal se fue de 4-1 con una anotada. Joan Moncada sigue bajando poco a poco, de 4-0 con un boleto. Bajó a un promedio ofensivo de 227. Pito Abreu, a ese tren no lo para nadie de allá del poblado Mal Tiempo. Y de Mal Tiempo, nada. Hay que cambiarle el nombre y ponerle poblado Buen Tiempo por Pito Abreu. De 4-1 con dos impulsadas. Muy bien, Pito. Bueno, tiene ya 55 impulsadas con las dos de anoche y está de líder en las grandes ligas. Y bueno, el caso de Luis Robert Moirán, de 2-0 bajó a un promedio ofensivo de 230. El equipo de Washington ayer perdió 5-1 contra Filadelfia, y en este partido por el equipo de los Nacionales no jugó Hernández, el pelotero yumurino. Y en cuanto a Lourdes Gurriel Jr., como designado y cuarto honor de al bate por el equipo del Toronto, el Toronto ya está perdiendo con los Yankees. Anoche Gurriel de 5-0 bajó un promedio ofensivo de 295. Y George, que batea 256, aunque ha estado buen tiempo sin jugar. Nick Castellanos conectó un sencillo, anotó una, batea 230, un promedio bajísimo para Nick. Su promedio por vida está por encima de los 280. Y Arci, el venezolano cubano, de 3-1 ayer, promedio 247, el torpedero del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Junior no jugó ayer por el equipo de los Cachorros. Y bueno, en el caso de los Marlins, aún seguimos viendo a ver si contratan algún cubano. Finalmente se quedó sin contrato el pelotero de Cienfuegos. Pero no va a estar este año, ya lo que resta de la temporada. Me refiero al número 66 de los Dodgers, Yasiel Puig, que bueno, después de firmar contrato con los Bravos, tuvo el coronavirus y no ha podido jugar, y no creo que ya lo contraten. Y bueno, Randy Arozarena ayer vino como emergente y después lo pusieron como designado. Ningún turno al bate, mantuvo su promedio ofensivo de 267. Y al fin, Jorge Soler regresó a la alineación de los Reales, que ya está eliminado, de 3-1 ayer con una impulsada. Batea 2.37, Soler disparó su doble número 7, y aunque ha jugado poco este año, tiene 23 carreras impulsadas. Así que básicamente esa fue la labor de los peloteros cubanos en la jornada del lunes en el béisbol de las Grandes Ligas, Pepito.
Pero bien, Pepe, yo no sé qué es lo que le pasa a Emilio con George Fuentes.
George Fuentes es de 5-2. Lo que pasa es que
3.52.
George Fuentes es solamente un octavo cubano, ni siquiera la cuarta parte.
No te creas.
No.
Tú a la vez vas a para otro cubano americano y le pregunta, mira, yo le hice una pregunta una vez a Kiki Hernández, que está jugando poco con los Dodgers, cuando estaba con los Marlins, eso fue en el 2012, y él me dijo, no, yo primero cubano, después boricua, y tercero americano.
Pues mira, a Carlito García, al director de OCB en aquel entonces, le dijo totalmente lo contrario. Bendito nene, primero soy boricua y después soy cubano.
Bueno, pero déjame ahí lo has dicho, Pepe, ya no tienes que explicar mucho.
Déjame decirte.
Todos nuestros hijos, los hijos de mis amigos, que son cubanos, los hijos se consideran cubanos. Mi hijo mayor, Chambi lo conoce, ese es un cubanazo completo y absoluto, y es muy buen americano, ¿okay? Tenemos un diferendo político él y yo, pero bueno, eso demuestra la democracia que es esta, ¿no? Y él sale de Miami y le dicen, ¿de dónde es usted? Y te dicen, I'm a Cuban from Miami. O sea, lo de cubano adelante.
No, este muchacho Fuente, la madre y el padre, los dos son cubanos. O sea, el nieto de un ¿cómo se llama? De un preso político.
Sí. Y es tan cubano como cualquiera.
Exacto.
Bueno, ayer en primera base de 5-2 con un impulsado en la tabla, ya como dice Chambi, 352. Y bueno, estamos hablando de una figura bastante joven, tiene 27 años, cumplió en febrero de este año, precisamente 27, corpulento, pesa como alrededor de 215 libras, y bueno, un sinchete ahí en primera base, muy bueno defensivo y alto. No es el tipo de Palmeiro que medía casi 6 pies, este muchacho mide 6'3", o sea que
correcto.
Jugando en primera base.
Y tiene también, el tamaño de Pepe, de Acerio y de Chambi.
Sí, sí.
Bueno, yo le prometo tres secciones más de pelota, pero tenemos que hablar de un deporte que en este momento no está pasando por un buen momento. El fútbol americano, la NFL. Oye, qué dramatismo. Cualquiera diría que se está acabando el mundo. Qué barbaridad. Bueno, por segunda vez en una semana, la NFL ha tenido que estrenar un nuevo estadio sin público en los asientos. Si ese no es un revés de esos espectaculares, una bofetada que da la vida, ustedes que venga Dios y me diga que, entonces qué podría ser peor para la NFL, que ya ha estrenado un estadio de 5,000 millones de dólares en Los Ángeles, con poquitos fanáticos, les estoy diciendo poquito, 2,000 fanáticos para un estadio de 75,000. Y luego anoche, menos mal que por lo menos los Raiders de Las Vegas derrotaron anoche a los Santos de Nueva Orleans en un nuevo estadio que costó casi 3,000 millones de dólares y hubo 4 gatos en los asientos.
Bueno, hay una cosa que puede ser mucho peor que eso, que es que llenen el estadio, se contagie a varias gente y le digan que son unos irresponsables.
Sí, ¿okay? Eso y sería que... peor.
No, y otra cosa, Pepe, anoche vimos que le pusieron una multa a los Raiders y a New Orleans de $250,000 cada uno y a sus respectivos coaches $100,000 por persona por no cubrirse la cara, o sea, por el protocolo de este, en unos tiempos los tuvieron, pero en otras no. Hasta este momento la NFL estamos hablando de 2 semanas nada más, ha dado $1.75 millones en multas y todas han sido las mismas, es por no cubrirse la cara. Aparentemente cuando uno de los equipos pues van y se lo dicen, y mira, el juego de fútbol es un deporte totalmente diferente. Bueno, todos los deportes son diferentes, pero este es más diferente por la sencilla razón de que todo el mundo involucrado en el partido, o sea, desde el coach hasta los asistentes y los jugadores, es un juego extremadamente violento donde predomina la testosterona. Cuando tú sales y tienes un coach que dice, Pepe Lacayo, usted tenía que haberle dado con el casco en el pecho a fulano, ¿cómo usted tumbó a ese tipo por en las manos? Y ahí te dicen horrores, yo probé. Entonces, ese es el problema. Entonces, todos estos coaches, que fue lo que pasó básicamente, lo que pasó anoche, cuando le enojé, se tienen que poner cosas, yo no me pongo nada, y esto y lo otro, y hasta le... se vio uno de los goles, no me acuerdo cómo fue, como diciendo al tipo, ¿y se te pagaron? No, bueno, le costó $100,000.
Wow. Chambi, y para que la gente en Cuba sepa, el dinero recaudado con esas multas, ¿para quién va?
Bueno, antiguamente, las multas eran para los dañados, para los lesionados, sobre todo los lesionados que estaban en... Que el fútbol ya los había sacado del juego. No sé ahora con las nuevas iniciativas que hay, no sé si alguno de estos irá para uno de los tantos grupos que está pidiendo dinero. Yo me imagino que si es por el problema de que no están respetando la, deberían de por lo menos pasárselo a las investigaciones del COVID.
Sí, eso es lo que yo pienso. Sí.
Yo también creo que posiblemente vaya por ese lado.
Exacto, porque si va así. Pero vaya, yo vi a uno de los coaches, lo vi tirarle el brazo como diciendo, ¿cómo tú vas a decir a mí que si me pongo la máscara? No, no te tienes que poner la máscara porque desafortunadamente...
¿Tú te acuerdas el francés basquetbolista que multaron con $50,000 por tocar todos los micrófonos?
A Rudy Gobert, ¿cómo que no?
Sí, él
acabó con el equipo.
Correcto, correcto. Bueno, a él lo multaron y él tuvo derecho de escoger la obra caritativa donde él quería que fuera el dinero.
Correcto, correcto.
Así que por lo menos eso te van a coger. Te multan, pero te van a coger a dónde va la plata.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, la última sección de esta media hora, que justamente es la sección favorita de Final del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, yo les dije que en la Liga Nacional esto de decirle todos los días quién va a los playoffs y en qué orden es un poquito arriesgado, porque ya ven, Milwaukee está fuera de los playoffs hoy por hoy y también San Francisco, pero es cuestión, si ganan dos partidos, se vuelan a los Phillies, que están perdiendo otra vez, y se cuelan ellos en los playoffs. Así que les puedo decir que los Dodgers van a ser cabeza de serie en esta postemporada en el viejo circuito. Nadie los va a sacar de ahí. Y los Cachorritos de Chicago están luchando con los Bravos de Atlanta a ver cuál es el segundo. Y también los Padres a ver quién tiene el segundo mejor récord de la liga. Los Marlins sí están en el quinto lugar. Dime, Demio.
No, que los Padres lo veo bastante bien distanciado a dos de los Cachorritos y los Bravos de Atlanta. No deben tener problemas para estar en la postemporada, incluso yo diría entre los tres primeros lugares.
En la Liga Americana el panorama está casi casi definido. La única pregunta es si Cleveland va a ser el octavo o Toronto va a ser el octavo lugar, que va a jugar contra Tampa Bay. Aunque los Medias Blancas de Chicago están a solamente dos juegos de alcanzar a Tampa Bay como el mejor club de la Liga Americana. Oakland sí está en el tercer puesto, luego está Minnesota. Si yo fuera Minnesota, yo perdería el resto de mis partidos para no tener que enfrentarme a los Yankees.
Bueno, hasta ahora en la Liga Americana, el último cupo lo tiene el Houston, hasta hoy, señores. Exactamente para 500, 27 y 27, faltando 6 partidos para Houston, para que concluya la temporada regular. Sin embargo, en el noveno lugar están los Marineros, a 3 completos el Houston, o sea, las posibilidades para que no clasifique Houston tendría que ser que, bueno, de 6 gane 1 y pierda 5, y de 6 que le quedan a los Marineros, que sea todo lo contrario, una derrota solamente gane 5, y bueno, ahí es que avanzaría el equipo de los Marineros, pero esto lo veo sumamente difícil, pero matemáticamente pudieran avanzar no solamente el Seattle, sino también los Angelinos de California, siempre y cuando, para el equipo de los Angelinos, el Houston pierda los 6 que le restan.
Correcto. Yo para los Angelinos lo veo muy difícil.
Muy
porque
difícil.
Ya no depende de...
Pero
una cosa que depende...
todavía tiene posibilidades.
Correcto, correcto. Una cosa que dependa de ti, como por ejemplo los Astros. Si los Astros ganan 3 partidos, están adentro, pase lo que pase. Otra cosa, los Angelinos, que tienen que esperar que Houston pierda 6, que Fulanito pierda 5, correcto, que Menganito correcto pierda 4, y ellos tienen que ganar todos los partidos que les quedan. Así que
sí,
ya...
No tienen futuros humanos.
Correcto. Se pueden ir a pescar. Ya Mike Trout y sus $360 millones se pueden ir a pescar.
Sí, lo único problema es que Mike Trout va en un yate mucho más grande.
Ven acá.
Y Antonio Rendón, señores, no se olviden de Antonio Rendón, firmó por 200 y pico millones. Entre los dos ganan casi $700 millones.
Sí, eso... No, y no se te olvide también el salario de Pujol.
No, si unes esos 3 salarios, señores, llegan a 1 billón. Estamos hablando de $1,000 millones. Y para Olímpico, que conoce mucho economía centroamericana, caribeña y eso, muchos países en el planeta Tierra quisieran tener un Producto Interno Bruto de $1,000 millones. Pero bueno, estamos hablando de pequeñas islas, ¿no? Países sumamente pobres. ¿No
yo lo que no entiendo es, y ustedes que han estado siguiendo la pelota, señores, y es una cosa... Yo no sé, tal vez no sé dónde yo he estado, pero el hombre que iba a cambiar la pelota, el hombre que iba a ser Babe Ruth unido a Jackie Robinson, a toda esta gente, está bateando 193. Me refiero al señor Otani. 193. En cualquier momento no rompe la línea de Mendoza.
Y no puede pichar.
Y este era el hombre que supuestamente iba a ganar 20. Vaya, era un sayón en el eso, y era un Babe Ruth bateando. Por favor.
Lo que pasa que mucha gente se equivocó, y todo el mundo conoce que el béisbol en Japón es triple A. Un béisbol muy bueno, señores. Yo diría el segundo del mundo, y todo el mundo lo señala, no lo comenta, que es el segundo mejor después de las grandes ligas. Pero cuando tú ganas 20 juegos en Japón, aquí vas a ganar más o menos entre 8 y 10. Si ganas 26, 27, como lo hizo Tani, en sus mejores tiempos, lanzando, no bateando, que ganó 26, 27 partidos en una temporada, un récord súper impresionante. Aquí vas a ganar más o menos la mitad, pues 12, 13, 14 victorias aquí sería tremendo.
Bueno,
Pepe, tremendo cuando temporada. Revisemos,
no, que dice,
en el próximo quiero hablar sobre eso.
Bueno, pero vamos a empezar con boxeo, así que vas a tener
esperar. No, en la próxima
hay dos más de pelota, así que, okay. Damas y caballeros, cuando regresemos al deporte de los puños, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Playboy
no, eso se dice...
Boxeo.
Dos noticias interesantes, una es trágica, interesante, y la otra es interesante. Más, tengo bastante, no, ya a mí no me gusta ese chisme, a mí los chismes no me gustan. Los rumores, más que todo, pero son rumores... que tienen validez. Primero, falleció hoy en la ciudad de Panamá un personaje llamado Panamá Lewis. Y todo el que sabe boxeo sabe quién fue Panamá Lewis. Panamá Lewis fue el hombre que tenía la botella, fue el que le entregó la botella en la famosa pelea de Aaron Pryor con Alexis Arguello. Que cuando le dan, entonces mucha gente dice que esa botella pues estaba preparada. Nunca pudieron encontrar nada en la botella, vamos a ser sinceros. Pero es un tipo, un carácter de esto que inclusive empezó a hablar decir muchas boberías. Y bueno, con esa él fue el que puso la firma en eso. Pero la peor fue cuando le puso Jesús en la pelea de Luis Resto,
sí,
ese muchacho,
sí,
Billy Collins Jr., el
fue
cual
condenado por la situación de manipular los guantes, ¿no?
Le aguantó los guantes, le puso cosas, y el muchacho Billy Collins, inclusive después se suicidó. Acabó con muchas vidas, acabó con la de Billy Collins, acabó con la de Luis Resto.
Lo que pasa es que también Collins, antes de esa pelea, bueno, padecía de mucha depresión, y muchos dicen que posiblemente se suicidó por la situación de la depresión, ¿no? Y por supuesto lo que le pasó a ese trágico.
Nunca se recuperó de aquello, y Luis Resto, o sea que un villano, o sea, si hay alguien que fallece, y no creo que la vaya a recordarlo nadie, ni el señor Panamá Lewis, el cual tengo que comentar de que vivía aquí en Miami. Era el grupo ese de panameños que vinieron a estudiar aquí a Miami Dade Community College, ya eran mayores de edad, y estudiaban ahí. Ahí yo tuve conocí dos o tres muy buenas personas. Steve Garnett, que después llegó a estar tener un puesto grandísimo en la Southern Bell. Y la otra, y esta le va a encantar, esta noticia.
Bueno, para terminar con Panamá, Luis, señalarte que, bueno, en esa época, estamos hablando de los 70 y pico, 80 y pico, en esa época los entrenadores grandes, ¿no?, en el boxeo era Lou Duva, que, bueno, después se hizo promotor, fue uno de los mejores promotores, yo diría, en los años 80 y pico largo hasta el 2000 y pico, cuando ya prácticamente no podía seguir de entrenador por su larga edad, ¿no? Y bueno, Lou Duva llevó a grandes boxeadores a ser campeones mundiales, grandes estrellas. Y también, lamentablemente, otro que fue buen entrenador en esa época fue Manuel Stewart, que fue entrenador de grandes pesos completos. Y fue el hombre que llevó a Michael Moore al título mundial, primero en el peso semicompleto, después crucero, y aquella pelea contra Evander Holyfield, con el cual perdió, y aquella derrota en el décimo round, cuando con George Foreman se descuidó, bajó la guardia, vino Foreman, le conectó una derecha, lo tiró hacia atrás y, bueno, perdió el conocimiento.
Y no se puede.
Y bueno, también en 94.
En esa época, ¿cómo se puede olvidar uno de Angelo Dondi? La leyenda Angelo Dondi.
Claro,
que tenía mucho. Pero Panamá Luis fue un tipo que. Él era entrenador, no era manager, pero fue un tipo muy, 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 muy corrupto. Y esta noticia que tengo a Pepe y a Rafael les va a encantar. Les va a encantar. Canelo Álvarez, el cual tengo que decir que en este momento está haciendo todo lo posible por conseguir que aquí en Miami una personalidad de la farándula lo lleve le consiga anuncios y cosas de eso. La persona no la voy a mencionar porque es una persona bien conocida, no han firmado, pero sí está aquí en Miami dando vuelta como un trompo. Y vaya, hay que ser descarado cuando su dinero está en una, o sea, cuando él está fajado contra el Tico Zavala.
Pero eso es fácil, Chambi. Chambi, los fonomemecos, lo ponen en el mapa.
Ya no existe.
Pero ahora
ya
la noticia no existe, que le va a encantar a ustedes dos.
Salvador Blanco lo pone en el mapa.
Señores, el Consejo Mundial de Boxeo está subastando, o sea, ha parado para subastar la bolsa entre la próxima pelea del Canelo con el turco Avni Yildirim. ¿Qué quiere decir Chambi con esto? Bueno, pues que aparentemente nadie quiere transmitir las peleas o pagar el dinero, entonces están llevándola a una subasta. Recordemos que ya él se fajó con la de Zamesa para que no, sí, para que le paguen. Así que en estos días vamos a estar siguiendo a ver qué es lo que es. O sea, que han tenido que ver a una subasta la próxima pelea del señor Canelo Álvarez. Creo que
y brevemente, Chambi, mañana hablar del tema del cartel que se va a efectuar en... Ya se ha hecho famoso el Microsoft Theater, ¿no? El teatro ahí de Los Ángeles, porque hemos visto muchos cubanos combatiendo y parece que es la esquina de los cubanos, ¿no?, en Los Ángeles. La buena noticia es que se acaba de anunciar hoy de que Brian Howard estará combatiendo contra el superpesado cubano y gran prospecto, el guantanamero Fran Sánchez, que tiene 15-0 con 11 nocaos, pero este tema lo ampliaremos mañana miércoles, porque hoy no tenemos tiempo. Ya está
no, no, sí, ya, 7 minutos de boxeo más que suficiente. Damas y mañana, caballeros, mañana. Nos vamos ahora a la sección favorita de Demio, Talking Baseball, hablando pelota.
¡Bueno! Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Cartas de Cuba, damas y caballeros, mientras el Cepillo Carrillo se mete al estudio para contarles algo que está ocurriendo en Al Duro y Sin Guantes. Primero, Michelle Fleites, que pregunta la posibilidad de nosotros transmitir la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas y la Serie Mundial. Michelle, no tienes idea cuántas veces yo he hecho esa misma pregunta a los jefes de OCB y de Radio Martí. Lo que pasa es que hemos tenido demasiados cambios en los últimos 4 meses, demasiados cambios, y cada vez que alguien está comenzando a hacer las gestiones para la pelota, ¡boom!, le ponen un jefe nuevo encima, o lo mandan para la Siberia, o le, o lo mandan para aquí o para allá, y tenemos jefe nuevo, entonces ese tiene que comenzar de nuevo. Y la persona que estaba haciendo las gestiones en el Departamento de Administración, ya no es la jefa del Departamento de Administración. Hay un montón de cosas que están pasando. Así que, Michelle, yo sigo preguntando esas mismas cosas, y nadie me puede decir con certeza. A nosotros nos encantaría transmitir la Serie Mundial. Y también bueno, dice...
quería decir que la Serie Mundial del Cincy, que la ganó la Oakland por barrida con José Rigo, fue en el año 90, se transmitió a través de una transmisora, bueno, por parte del desaparecido del Valle, ¿no? Se recuerda de Sarverio, una gran persona de ahí, de la zona del Olímpico. Y también fue transmitida por el Guajiro Peña. Y nosotros, a partir de 1992, comenzamos a transmitir ininterrumpidamente la Serie Mundial hasta el año 2019. O sea que en el caso mío, logramos transmitir, ¿no?
Correcto.
28 series mundiales. Creo que la del 2020, por toda esta situación del coronavirus, no va a ser difícil. Pero bueno, esa es la vida. Muchos están sufriendo, se nos han ido muchas personas, más de 200,000 aquí en Estados Unidos, bueno, el resto del mundo. Pero eso es lo que está pasando. Quizás,
bueno, yo no estoy diciendo que no, conste, yo no estoy diciendo que no todavía. ¿Por qué? Porque todavía los jefes no han dicho que no. Pero sí me preocupa la falta de atención o la falta de comunicación, vamos a decirlo así, porque ya las últimas veces que yo he preguntado ni siquiera se me ha contestado nada. Entonces se me dice, estamos en eso. Y también dice Ado dice, Soler y Chapman son champions.
16. Ay, y Almora Junior también, porque ahí había un trío cubano-americano. Almora Junior, que deja ahí a Lía Gardens. Y bueno, Soler que está con los cerveceros y Chapman, el famoso noveno inning, ¿no? Que acabaron con Chama, pero se recuperó el equipo de los Cachorros y le ganaron a Cleveland en el séptimo y último juego. Y Almora, bueno, el gobierno decía que anotó la carrera de gane, pero no fue así. Pero bueno, contribuyeron a la victoria tanto Soler como Almora Junior, que tuvo una Serie Mundial fabulosa, y Aroldi Chapman. Tres cubanos en esa Serie Mundial. Primera para los Cachorros en 108 años, casi nada.
Correcto. Bueno, dice Ado en Camagüey, que muy poca gente habla de esto, pero que el Miami Heat y la mayoría de la gente en Miami quiere que los Lakers ganen la serie contra el equipo de los Nuggets. O sea, tengo que pensar que Miami Heat quiere ser campeón mundial derrotando a los Lakers y no a los Nuggets de Los Ángeles.
Vamos, pero a ver si lo creo que sí, creo que tiene un buen punto.
Sí.
Así que... Y ahora sí, Cepillo Carrillo, estás en el estudio.
Dime, aquí estoy.
Bueno, Cepillo, no sé si la gente en Cuba se ha dado cuenta que ya no estamos en un miembro del equipo.
Bueno, no, sí, ha habido cambios, como estaban hablando ustedes de la pelota. También uno de los cambios más grandes ha sido que el Guajiro no está con nosotros, está en las gradas, está en casa, está bien de salud, pero hicieron unos cambios, como van a ver en la programación. Ha habido distintos programas y dentro de todo esto hubo un cambio que creo que nos sorprendió a todos. Pero a veces las cosas vienen del norte y a veces no sé, de verdad no sé de cómo sugirió eso, pero él me mandó un texto que quería leer a ustedes y él dice, suerte para ti, y cuando hablo con Rafael, que le deseo suerte y a todos los demás, y que viva el Duro y Sin Guantes, cuídense y use la bolsita, Orlando Peña.
Sí. Entonces, el Guajiro, que es fundador de Alduro y Sin Guantes, comenzamos en el año, fue ayer, ¿verdad, Pepito?
Son más de dos décadas.
22 años. Entonces, yo creo que es uno de los pocos programas junto a Tempranito de Mañana que duró desde el 87 con el fundador Oscar del Río, Moisés, Ari y un grupo grande que comenzaron en el año 1987 hasta el 2015, que se retiró nuestro gran amigo Oscar del Río, aunque después siguió una temporada más. Tempranito de Mañana, que era un programa, señores, que en Cuba se escuchaba, que era un fenómeno, de 5 a 7 de la mañana, después se extendió de 5 a 8, 5 a 9, okay. Y bueno, ya cambió de nombre, pero sigue siendo básicamente con...
Bueno,
correcto. Bueno, lo que yo le quería, que Cuba sepa, ajá, que lo que ocurrido con el Guajiro Peña es una situación fuera de nuestro control.
Sí.
Claro, no tenemos nada que ver con eso.
Bueno, y la otra cosa, nota de producción, que todavía deja una huella. Cuando Pepe entra, todavía estoy notando que él dice en el estudio, Carrillo, y hay una pausa. En vez de escuchar Virginia, no se oye nada. Y entonces, cuando introduce a la gente, falta el loco, el Guajiro.
Estamos acostumbrados que el Guajiro diga,
Virginia.
Lo añoramos mucho.
Sí. Oye, ustedes saben cómo entró Guajiro Peña aquí. Yo fui a un cartel de boxeo, eso fue en el año final del 97, por ahí, que hubo en el hipódromo de la ciudad de Jayalía. Y ese día, al final, comenzó a llover, ¿no? Las dos últimas peleas se cancelaron por la lluvia. Y cuando yo me voy, como estaba lloviznando, tenía el carro más o menos estacionado como a una cuadra de ahí, de donde iba a salir de la parte esa del hipódromo, estaba el Guajiro Peña y había un grupo grande reunido ahí. Yo conocí al Guajiro Peña y escuché al Guajiro Peña, o sea, hablando y gritando. Y cuando se fueron dos o tres,
qué raro,
y le hice una entrevista al Guajiro Peña con una sola pregunta. Le hice una sola pregunta hablando precisamente de boxeo. Y fue tan larga la entrevista que ya no tuvo que hacer ninguna pregunta. Habló como 15 o 20 minutos.
Wow.
Y en esa época el director de noticias era William Valdés, el camagüeyano. Uh-huh. Y un día hablando con William, pensando un programa, ¿no? Le dije, William, ¿tú conoces a Guajiro Peña? Y dice, claro que sí. Entonces me habló, ¿no? Y bueno, mira a ver si lo podemos contratar porque es un analista muy bueno en béisbol. Y bueno, se contrató. Fue como más o menos para casi antes de comenzar la postemporada, fue como en septiembre por ahí que comenzó el programa, y bueno, ya se quedó Guajiro Peña hasta el viernes de la semana pasada, pero siempre va a estar en nuestros corazones. Yo ahí precisamente estuve testeando con él, me escribe todos los días con su garana y su cosa, sí. Y para mí es un padre, y para todos nosotros, ¿no?
Sí.
Así que siempre va a estar en nuestros corazones, y quizás sí. Regrese más adelante el Guajiro Peña,
sí,
y eso es lo mejor del mundo, que se cuide el coronavirus, porque lamentablemente más del 55% que han muerto en el mundo son personas mayores de 60 años de edad. Guajiro Peña se tiene que cuidar de la situación de...
No,
de
si son mayores de 60, Guajiro no tiene problema. Guajiro es mayor de 90.
Hay que usar la bolsita, como él dice, la bolsita.
Sí, hay que usar la bolsita, así es. Bueno, damas y caballeros, el Guajiro Peña lo quiere así. Hay que seguir este show, así que nos vamos ahora con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo.
Bueno, hay una de las noticias, Pepe, que a ti te gusta, no porque pase, sino porque te gusta saberla. Okay, se ha lanzado una investigación por el fiscal de el estado de Marsella, Dominique Laurent se llama, y esta investigación se está haciendo sobre el Tour de France. Llegaron a un hotel donde estaba el equipo Arkea Samsic. ¿Ok? Metieron una redada, trancaron el hotel, se llevaron preso a un médico y a un fisioterapista. Fueron cuarto por cuarto y encontraron parafernalia de drogas. O sea, encontraron estos sueros salinos, equipo de inyectar, equipo de suero, etcétera. Están viendo lo que pasa aquí. Ya el fiscal laboró con la agencia France Press, le dijo que iba en una investigación a fondo, y la Unión Ciclista Internacional dijo que estaban muy de acuerdo en que se hiciera la investigación lo más profundamente posible. Y es lógico que con la historia que ha tenido el ciclismo, pues lo menos que quieren ellos es que quede en duda, ¿no? El fiscal habló con este periódico que se llama Le Parisien, okay, para decirle, no dicen el nombre ni del doctor ni del fisioterapeuta, pero dan un nombre que no está implicado en nada hasta este momento, que es el de Nairo Quintana, el muchacho colombiano, uno de los mejores ciclistas que hemos tenido en América Latina. Él es el líder de este equipo. Ya le registraron el cuarto. No hay ninguna cosa de que haya encontrado nada. Nadie está acusando a nadie, pero evidentemente el doctor este y el fisioterapeuta van a cantar como Caruso, ¿okay? No como Edith Piaf, que era francesa, porque canta muy suavecito. No, estos van a cantar como Caruso. Evidentemente todos los que estén implicados en esto lo van a chicharrar. Y es muy bueno que así sea, sea quien sea, ¿okay? Porque este es un problema que mancha, como los esteroides manchan otros deportes, también mancha el ciclismo, ha pasado ya, y entonces lo que le pasa a uno con el boxeo, que no confía ya si ganó o no ganó, y si los jueces están o no están a favor. Nos pasó con el ciclismo. Estos se están recuperando ahora, después que ha ido más grande el ciclismo que había cayó. Pero si aquí encuentran que algunos de los ciclistas de primer orden están implicados o está la organización, déjeme decirle que es un paso atrás tremendo. ¿Okay? Y hablando, desgraciadamente, de corrupción, hay una compañía que está, no sé si tengo más tiempo, porque si no esto lo puedo decir mañana.
Sí, Rafael, perdón, hasta el día que los echen presos, esto no va a parar. Porque una cosa es que te suspendan por 6 meses, 1 año, 2 años. Cuando una ciudad o un estado o un país diga que el hacer trampa lleva presidio, ese es el día, que a lo mejor lo piensan dos veces.
Sí, bueno, tengo noticias para ti. Primero, estoy de acuerdo totalmente contigo y creo que eso debe decir universal. Pero uno de los países en que tiene, en que mete preso a la gente que viola la ley con esto es Francia, precisamente. Yo no sé cómo será esto, pero Francia lo considera un delito común, y si tú te encogen haciendo trampa, y tienen toda la razón del mundo, si tú estás en un evento y tú estás haciendo trampa, tú estás estafando a todo el que puso la fe en la otra gente y no se va a cumplir. Inclusive las apostadoras legales le está costando dinero. Yo no estoy a favor de las apuestas, pero eso es legal, ¿okay? Le está costando dinero. Por lo tanto, eso es un delito común y te debe meter en la cárcel. Olvídate de practicar de tu deporte más nunca. No, el tiempo que vas a practicar tu deporte te vas a pasar en presidio. Yo creo en eso completamente. Y como tú dijiste, hasta que eso no se haga, vamos a decir, el premio es demasiado grande que la gente se arriesga a ir en este asunto, ¿okay? Entonces, como el castigo no es muy grande, bueno, dice, me cogen, cumplo un ratito, pero después voy y ya tengo plata, no hay problema, y puedo llegar a ganar un Tour de France, que los patrocinios que voy a coger con eso ya va a parar todas las cosas, no tengo que hacer más nada en la vida, ¿okay? Esto, pero si tú llegas y te dices, no puedes hacer esto, y se pone la publicidad suficiente, ni siquiera le dan patrocinio porque es una mala palabra. ¿Quién va a querer que tu producto lo vaya a promover? Un individuo que es un delincuente común y le dan la celda número 4 en la cárcel, según tú entras, a la izquierda. Okay. Bueno, eso es lo que tenía que decir.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora Champi tiene mucho de qué hablar con la última sección del día, que da la casualidad que es la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Richie Pérez López, Put Me In Coach. Champi, te dejamos con la palabra en la boca hace 20 minutos.
¿Aló? ¿Aló?
¿Aló, Champi? Sí, te dejamos con la palabra en la boca hace 20 minutos. ¿Qué estabas diciendo de la pelota?
No, que estaba comentando, Eremio, sobre la pelota en Japón, que es la mejor pelota.
Entras y sales. Ahora sí.
Que, okay. Que él estaba hablando que el Japón como la segunda mejor pelota del mundo. Y yo creo que Japón puede ser que sea bien organizada, pero yo creo que la segunda mejor pelota del mundo es la pelota de ligas menores en Estados Unidos. O sea, que no tiene nada que ver con las grandes ligas, ¿eh? Las grandes ligas y las ligas menores. Porque yo creo que las ligas menores en Estados Unidos son mucho mejor que la liga.
No, pero Champi, yo me refería a países,
Muchos,
déjame decirte que muchos piensan, y cada cual tiene su opinión, muchos dicen que la dominicana es muy fuerte, yo creo que sí que fue muy fuerte, pero el 90% de los dominicanos que triunfan y ya consiguen buenos salarios, buenos contratos en grandes ligas, dile a Soto que juega en Dominicana, por ejemplo, que es un muchacho jovencito de 21 años, el de Washington, ni muerto jugaría. Número uno, el equipo de Washington no se va a arriesgar a autorizar lo que jugó un partido en República Dominicana. Y número dos, él mismo como pelotero y como gran prospecto todavía va a decir, no, yo no hago nada en República Dominicana, me gustaría jugar, pero
no voy
a poner una lesión. Y número tres, la Liga de Japón tiene 154 partidos, la Liga Dominicana dura 2 meses, señora, una liga de 4
jueguitos.
Que la Liga Dominicana es la segunda mejor del mundo. Como tal, yo creo que la de Japón es la segunda mejor. Aunque, déjame decirte, Leonis Martín aquí fue un pelotero de 9 jonrones por temporada. Desde que comenzó con Texas hasta el año pasado. ¿Sabes cuántos jonrones tiene hasta hace 4 partidos Leonis Martín? 22 jonrones en Japón. Aquí en una temporada conectaba 9 días a veraje. Y en Japón ahora va a tener...
Por eso que te estoy comentando, que lo que es competitiva, yo creo que las ligas menores aquí son mucho mejor que inclusive
si, si desde el punto de vista de ligas tú lo comparas, sí, yo creo que sí, que las ligas menores, la AA sobre todo, que tiene a los grandes prospectos, y la AAA que también tiene prospectos, pero en cierto grado menos, y muchos peloteros ya de grandes ligas que no han podido jugar en los últimos años, los contratan y tratan de regresar, pero a través de AAA, porque los grandes prospectos, cuando van a comenzar en grandes ligas, lo preparan en AA y de ahí lo saltan directamente para las grandes ligas. Ahora, como liga, yo creo que sí, que tiene razón, sería liga menor y tercero Japón. Pero yo me refería a países, ¿no? La liga de Estados Unidos, grandes ligas, y la de Japón.
Bueno, yo creo que como liga organizada, Japón es la segunda, como organización, porque poca sí. gente tiene organización. Pero los que producen mejores peloteros, okay, de los países fuera de Estados Unidos, es República Dominicana. Okay. Ahora la liga en organización, no. Okay. Pero tranquilamente, no quiero ofender a nadie, pero yo no conozco muchas cosas que son organizadas en República Dominicana.
Okay. Sí, no. Y no solamente eso, sino que... un pelotero dominicano, señores, su ilusión, su sueño desde chiquito es jugar con el Licey, con cualquier equipo de República Dominicana, pero cuando vienes a grandes ligas, que firmas para jugar en liga menor con 16, 17 años, muchos de ellos, y ya comienzas a jugar en grandes ligas, la inmensa mayoría, el 90% de los...
Sí, bueno, pero eso añade a mi punto, que son los mejores sí. jugadores que produce, pero que uno de los problemas que tiene la organización es ese. Okay.
Sí.
Que se queda bueno.
No, a ponerse por la organización, pero exactamente. No, y vamos a ser sinceros. Señores, ya inclusive la pelota, porque hay alguien que dice, no, en República Dominicana se juega el año entero. Ya la pelota en República Dominicana es más bien academia. La academia de los Dodgers con la academia de...
Correcto,
Detroit,
correcto.
Academia, ya...
Y es una pena. Es una pena que en el béisbol haya tanta diferencia entre la mejor liga del mundo y la segunda o tercera. Porque ya ves, en baloncesto también la hay. La NBA es mucho mejor que ninguna otra liga. Pero hay algunas ligas europeas que
la España
se las
muy
traen.
Buena y Argentina.
Oye, en España la liga es muy buena. Y te voy a decir una cosa. Y tiene muy poco que envidiarle a otro país del mundo que no sea Estados Unidos. Y a ver, en voleibol... Oye,
Turquía,
correcto. Oye, en voleibol la liga italiana se las trae contra cualquiera.
Las mejores son la italiana y la brasileña en voleibol masculino.
Los balcánicos son, yo creo, que los mejores jugadores en general. Lo que pasa es que están muy divididos. Pero esto lo ha dicho Pepe varias veces. Cuando era Yugoslavia, señores, era una potencia.
Correcto. Y ya ven, en fútbol es muy parejo, hay 20 ligas excepcionales, pero qué pena que en la pelota la diferencia entre el 1 y el 3 sea tanto.
No, y
bueno,
si
es la estructura
Pepe,
que tiene, Pepe, porque, sí, la estructura y el dinero que generan, entonces eso atrae a los mejores peloteros a un nivel que nadie los alcanza.
Este es un tema que hay que seguir abordando, los chavos.
Correcto, estoy de acuerdo, este es un tema que hay que seguir estirando, pero me están diciendo que por hoy no hay tiempo para más, no se preocupen, yo estaré aquí a las 10:25 para decirles lo que está ocurriendo en la NBA. En nombre de todo el equipo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.